Miedo a la vacuna no, miedo al virus. El virus sí que mata, no la vacuna, ¿eh?
Son las palabras del consejero de salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que ha estado pues muy cerquita en Marbella, en el hospitalillo, hablando sobre diferentes asuntos relacionados con la materia de su responsabilidad. En principio, una rueda de prensa en la que han hablado sobre diferentes equipamientos sanitarios relacionados con Marbella y después a preguntas de los periodistas sobre la situación general en Andalucía, situación que en cualquier caso nos afecta muy de cerca. Vamos a escuchar fragmentos de esas declaraciones que ha hecho el consejero, pero sobre todo partes que igual se han podido escuchar menos en los medios de comunicación, porque lógicamente tenemos el sonido de esa comparecencia ante los periodistas que ha tenido lugar, como decíamos, en Marbella, con la propia alcaldesa de esa del municipio marbellí y el vicepresidente de la Junta de Andalucía, consejero de Presidencia, Elías Bendodo. Antes, otros asuntos de información local aquí en Radio Istán. En efecto, antes de ir con lo que ha comentado el consejero de Salud, hay dos noticias de alcance importantes que hay que tener en cuenta. En principio, una información que llega de Acosol y que informa de que va a haber un corte de agua este lunes, día 12, desde las 9 de la mañana hasta la 1 del mediodía, en el entorno de la avenida Juan Carlos I y la zona de los Jarales, entre las 9 y la 1, entre Juan Carlos I y la zona de los Jarales. Y, por otra parte, os cuento también, en este caso, otra incidencia en relación con el tráfico. Corte por obras en el cruce de Las Vegas dirección a Monda. El corte va a durar, en principio, 3 días. Lunes 12, martes 13 y miércoles 14. Otro tema que os puede interesar, en este caso en el marco del conjunto de la Sierra de las Nieves. Os habíamos contado hace unos días que Guaro, el ayuntamiento de Guaro, había decidido en pleno abandonar esa institución y había aducido, pues como principales motivos, decían que no les daba el servicio adecuado en relación con las cantidades que pagaba Guaro cada año a la mancomunidad y, por otra parte, también se quejaban de sueldos altos por parte de personal adscrito a esta organización. Pues bien, esa decisión de Guaro no cuenta con el respaldo en modo alguno de ningún otro municipio en la Sierra de las Nieves. Todos los demás, incluido Istán, firman un documento en el que niegan la veracidad de esas afirmaciones que llegaban desde el ayuntamiento de Guaro. Y bueno, es un documento extenso escrito en el que se exponen los motivos por los que todos los demás ayuntamientos de la comarca siguen apoyando la pervivencia y continuidad de esa entidad, de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de las Nieves. Está disponible en redes sociales, sin ir más lejos, en la página de Facebook, tanto de la Sierra de las Nieves como del propio Ayuntamiento de Istán, si os interesa los argumentos expuestos al respecto, los que ya digo niegan las acusaciones que llegaban desde el Ayuntamiento de Guaro, pues podéis echarle un vistazo. Y ahora sí, vamos con la comparecencia de dirigentes autonómicos encabezados por el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que ha tenido lugar pues aquí muy cerquita, en Marbella, en el hospitalillo, con diferentes asuntos como telón de fondo. La incertidumbre y controversia que rodean a la vacuna AstraZeneca está en boca de muchos últimamente. Los efectos adversos no terminan de aclararse y ha hecho cundir ciertos celo en un buen número de ciudadanos, hasta el punto que el propio Jesús Aguirre ha desvelado que hasta un 20% de las personas citadas en Andalucía esta misma semana o en los últimos días para recibir su dosis correspondiente de esta vacuna la han rechazado. En cualquier caso, como vamos a poder escuchar, Aguirre ha hecho una encendida defensa de las virtudes de esta vacuna y ha restado importancia a los problemas que se hayan podido sospechar en determinados lugares, como además muestran las cifras, es decir, hay una incidencia muy escasa de problemáticas relacionadas con AstraZeneca, pero no solamente en Andalucía, no solo en España, sino en el mundo entero.
Yo le puedo decir que ayer pusimos 28.000 vacunas de AstraZeneca en Andalucía. Pusimos 28.000 de un total de 76.000 que se pusieron de AstraZeneca. Mire, la vacuna de AstraZeneca a nivel mundial, y fue una reunión que tuve antes de ayer con el CEO en Europa de AstraZeneca, Rick, a nivel mundial se han puesto 34,6 millones de dosis de AstraZeneca. Ha habido 184 trombocitopenias, algunas con problemas de trombosis y algunas con coagulación intravascular diseminada. Estamos hablando de un 5,6 por millón. Está aprobado por 70 agencias reguladoras. El volumen o el cociente riesgo-beneficio es muchísimo, muchísimo mayor a favor del riesgo, del beneficio que a favor del riesgo.
Y ahora, ritmo de vacunación, ya sea con AstraZeneca o con otros tipos de vacunas, las que pudieran venir y demás. Ya sabéis que hay una constante últimamente, y es que en la Junta de Andalucía se quejan mucho de que no llegan hasta aquí todas las vacunas que se habían planteado inicialmente. Ahora se nota un cambio de tendencia, hay algo más de optimismo. Ha explicado el consejero cómo deberíamos estar ahora si hubieran llegado todas las vacunas que tenían que haber llegado, pero también mirando hacia adelante y teniendo en cuenta lo que ya sí parece que puede llegar, las previsiones de cómo nos podríamos encontrar cara a este verano.
Nosotros, según la información que nos dio el Ministerio allá por el mes de diciembre, el mes de enero, si hubiera llegado todo el aflujo de vacunas que se nos prometió, estaríamos ahora mismo con un 18% de inmunizados a nivel de la Comunidad Autónoma Andaluza. Estamos con un 6,3. Teníamos que haber estado con un 18. Como yo digo, que un tercio, ha llegado un tercio de las vacunas que se nos prometieron a lo largo del primer trimestre. A lo largo de este segundo trimestre, la promesa de vacunas ha sido amplia. Yo espero que llegue ese volumen de vacunas para conseguir llegar cerca del 40% para finales de junio, que nos daría una tranquilidad de cara al verano.
El consejero ha abordado otros asuntos, como por ejemplo el relativo a la ampliación del Hospital Costa del Sol, enmarcado en el convenio que han firmado con el Ayuntamiento de Marbella, que era poco más o menos que una declaración de intenciones de que van a hacer muchas obras y demás. Pero bueno, el caso es que en cuanto al Hospital Costa del Sol, ahora mismo se encuentra en una fase muy inicial. Ya, según dice, existe la orden por parte de la Junta de Andalucía para liberar 76 millones de euros y está en fase ahora mismo de licitación la redacción del proyecto. Por lo tanto, no ha cambiado gran cosa respecto al último anuncio. El horizonte que sitúa el consejero vendría a ser poco más o menos para el comienzo de las obras y el transcurso de las mismas entre este año 2021, final del mismo, y sobre todo la mayor parte del año 2022.
Las noticias en Radio Istán.
Bueno, pues nada más, nos marchamos. Nosotros, quien se queda con ustedes es Victoria Ramos y la vamos a escuchar atentamente porque nos trae una vez más su habitual sección de efemérides. Cuídense mucho, hasta la próxima.
...9 de abril de 1977... legalización del Partido Comunista de España. Santiago Carrillo, secretario general del Partido Comunista de España, había penetrado de forma ilegal en España en febrero de 1976 y permanecido oculto unos meses hasta que comenzó a no importarle dejarse ver por Madrid. Incluso fue detenido por voluntad propia a finales de año, aun cuando en verano se le había negado el pasaporte español. Aunque en un clima de cierta tolerancia hacia él y sus dirigentes, existían por aquella época serias resistencias a la legalización del partido, que no era vista con buenos ojos por el ejército y amplios sectores de la sociedad. A principios de 1977, el gobierno era consciente de que tendría que asumir la legalización del PCE y el probable coste político que ello supondría en el interior. En el exterior, la integración europea estaba supeditada a la legalización de todos los partidos políticos, por lo que Suárez asumió el riesgo. Para realizar esta operación con los comunistas, mantuvo varias reuniones secretas con Carrillo, de quien obtendría su compromiso de colaborar en el proceso constitucional. En realidad, el PCE llevaba una situación de tolerancia real desde diciembre de 1976. De la entrevista secreta entre Suárez y Carrillo del 27 de febrero, trascendió el entendimiento entre los dos políticos. El presidente del gobierno se mostró proclive a la legalización y Carrillo aceptó la monarquía constitucional y la bandera nacional, dos de los principales escollos previos que el comunista tenía que superar como condiciones. En la calle, la presión social iba en aumento al tiempo que la tolerancia popular respecto al PCE y la evolución de la opinión pública convertía en necesaria una legalización que a su vez era imprescindible para dar veracidad a la transición política. Si en diciembre de 1976 las encuestas, según el diario 16 de 18 de abril de 1977, señalaban un empate total entre los partidarios y contrarios a la legalización, 32%, en febrero de 1977 ya se adelantaban los primeros 43% frente a 24%, y a primeros de abril ganaban por goleada 55% frente a 12%. La conciencia social sobre la consumación de la democracia iba en aumento. El sábado 9 de abril, víspera de Domingo de Resurrección, España almorzaba con la noticia de que el Partido Comunista había sido legalizado. Al día siguiente, el diario El País publicaba en primera plana la buena nueva: el Partido Comunista de España legalizado, cuyo antetítulo resumía el proceso final de la legitimación. El gobierno aprueba la inscripción tras el informe favorable del fiscal del reino. La entradilla de la información ahondaba un poco más en la tramitación legal. El Partido Comunista de España fue legalizado ayer después de estar cerca de 40 años proscrito, con su inscripción en el registro de asociaciones políticas del Ministerio de la Gobernación. El hecho se ha producido a los dos meses de que dicho partido hubiese solicitado su legalización y a la semana de que el Tribunal Supremo se declarase incompetente en el asunto y devolviese la documentación al gobierno. La legalización constituyó, según parece, una sorpresa para los dirigentes del PCE, la mayor parte de los cuales se encuentran en estos días fuera de Madrid. En realidad, se encontraban festejándola por todos los lugares de España.